NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos todos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es la emisión del lunes 13 de marzo y bueno, pues vamos a arrancar ya con este noticiero que es producto de las noticias que aparecen en los portales de Medios Libres y también de comunicación de abajo, radios comunitarias, radios libres y también de los portales de los movimientos sociales y populares. Así que bueno, pues para el día de hoy te tenemos preparado la siguiente barra programática. Y bueno, pues desde Guatemala, esta denuncia que ya le ha dado la vuelta al mundo y que pues ha causado estupor e indignación, pues estas 37 niñas que fueron pues calcinadas el pasado 10 de marzo tras la negligencia del gobierno guatemalteco a la atención a estas pues niñas que afrontaban pues situaciones difíciles y adversas en una casa hogar, en un pues espacio que había generado el Estado ahí para cuidar niños pues en situación de riesgo y que lejos de que ahí se les cuidara, bueno, pues estaba en manos de gente indolente que pues ha generado este crimen. Vamos a tener información al respecto y bueno, pues están llamando a movilizaciones ya todos estos días en torno a este crimen, como se le ha calificado por parte de las pues grupos de mujeres, como esta es con la comunicación de Tsiktat, la red de sanadoras ancestrales de feminismo comunitario, que desde Iximulel, Guatemala, nos dicen: no fue el fuego, fue el feminicidio estatal. Y bueno, pues también vamos a compartir la columna mañanera con la invitación al encuentro de medios libres y radios comunitarias que se va a realizar en Nochixtlán, Oaxaca, el próximo 16 al 19 de marzo del 2017 y que va a reunir, bueno, pues allá decenas de colectivos para seguir tejiendo comunicación desde abajo. Y bueno, pues Noticias de Abajo va a estar ahí presente y les vamos a traer el reporte al momento. Y bueno, también les recordamos, el 19 de marzo se cumple un mes más de la masacre en Nochixtlán y por ese motivo se está organizando una transmisión colectiva de radios comunitarias en pues solidaridad con los medios independientes. Así que bueno, pues también vamos a tener información internacional. Un estudio destaca que el maíz transgénico y el maíz convencional no son sustancialmente equivalentes y bueno, pues nuevamente un estudio científico honesto pues demuestra que tanto que la semilla de maíz transgénico pues no tiene nada que ver con el maíz nativo, pero que aparte pues el glifosato que se ocupa para la semilla transgénica pues sí daña al otro maíz y nos pone en riesgo al poner, bueno, pues en riesgo la supervivencia de esta semilla ancestral que nos ha dado pues cultura y muchas cosas más. Vamos a tener información, una nota que aparece en rebelión.org. También vamos a tener de Nodo 50 un artículo bastante fuerte: la visión israelí del futuro es escalofriante, nos dice Ramsey Barouth, un análisis sobre lo que está pasando en Israel tras la victoria de Donald Trump, cómo se ha allá puesto de fiesta la ultraderecha israelí. Y bueno, vamos a tener también información de Alepo. Al Jazeera nos tiene una, retoma de un blog que se llama Cartas Traducciones Sirias, que nos habla de Alepo, y un comunicado que se titula La venganza que no morirá, y que nos habla pues de lo que fueron los últimos días de esta resistencia y el inicio de la masacre allá en Siria, en particular en la ciudad de Alepo, hoy tomada por las fuerzas de Al-Azhar. Aquí vamos a hablar de esta cartita que la han traducido al castellano. También vamos a tener un artículo de Mumia Abu Jamal que se titula Leon Stewart, abogada del pueblo y luchadora por la libertad presente, y que bueno, pues varios colectivos, varios espacios de medios libres retoman la nota, entre ellos Radio Zapote, de donde vamos a leerla. También en las noticias nacionales, lo que pasa acá en México, pues Mafia Agraria en Yucatán realiza asamblea ilegal y remueve a comisaria Ejidal en Chochola. Esto nos lo informa Regeneración Radio, quien ha dado seguimiento a las resistencias allá en esa zona de la península maya, que le han llamado la península caribeña mexicana. Y también vamos a tener otra nota acerca de un mensaje de las mujeres de Acteal al Ejército Federal, una nota que nos comparte la Que Huelga Radio, esta carta de las mujeres de Acteal. También vamos a compartir el comunicado del Congreso Nacional Indígena del 9 de marzo del 2017, donde hace nuevamente un de agresiones a las comunidades indígenas, a las comunidades que agrupan el Congreso Nacional Indígena, y vamos a estar escuchando esta información. También un artículo de Radio Zapatista que se titula Nos están matando en medio de la permisibilidad, un acercamiento a la violencia hacia las mujeres. Un artículo que firma una compañera, participante también acá de Radio Zapatista, y que bueno, pues vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y que bueno, también incluye algunos audios que vamos a estar escuchando. Y bueno, ya para cerrar, vamos a escuchar un audio de Notifraiva, el audio de Notifraiva, que en esta ocasión nos comparte un podcast que se titula El acecho del extractivismo en la región Zoque. Así que vamos a darle paso a estas noticias el día de hoy, lunes 13 de marzo. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos ya con la columna mañanera, esta tragedia que sucede allá en Guatemala, el feminicidio estatal que ha cobrado la vida de 35 niñas. Bueno, pues vamos con este corte musical y regresamos.
mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Vamos a iniciar con las primeras notas de Noticias de Abajo, y pues para esto es la columna caminera, que la queremos dedicar a una nota que nos envían nuestras compañeras de Tzitzitkat, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, desde Ixmiulel, Guatemala, y nos dicen: no fue el fuego, fue el feminicidio estatal. Para amanecer el día de hoy, 10 de marzo, por la mañana, son 37 feminicidios estatales registrados de las niñas que fueron calcinadas por la misoginia expresada en la falta de inoperancia, negligencia e incapacidad por parte de las instituciones para el resguardo de su vida en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Niñas provenientes de familias empobrecidas, algunas también indígenas de varios departamentos a nivel nacional, con historias de violencia sexual, abortos forzados, embarazos por violencia sexual, trata, huyendo del reclutamiento forzado de las maras o que el crimen organizado había cooptado a falta de oportunidades para una vida digna. Desde este feminismo comunitario que es territorial, expresamos nuestra rabia e indignación ante los hechos de grave violencia que se suscitaron desde el día 7 de marzo, que conllevó a la fuga masiva de 50 niñas, quienes fueron recapturadas por la Policía Nacional Civil y que para el 8 de marzo se encontraban hacinadas en un solo salón, sin comida, sin poder asistir al servicio sanitario, sin bañarse, como parte del castigo impuesto por las autoridades del lugar. Denunciamos este estado feminicida en Guatemala porque mientras los funcionarios de las instituciones como el Ministerio del Bienestar Social, encargados de este tipo de centros de protección a menores, ganan salarios impresionantes por compadrazgos y pagos a favores de políticos con el gobierno de Jimmy Morales, han contratado asesores sin expertise y capacidad para el abordaje de las graves problemáticas de la niñez y juventud en este país. Exigimos su destitución ya. Las niñas se agruparon porque denunciaban malos tratos, falta de amor, falta de comida, enfermedades, violencia sexual, intentos de suicidio, olvido de la sociedad. Se agruparon porque querían vivir, porque todas tenían sueños como otras niñas en el mundo que disfrutan en libertad y alegría. Demandamos que el Estado de Guatemala se responsabilice de esta tragedia que enluta a las familias de las niñas y al pueblo de Guatemala, y que asuma con pertinencia la entrega de toda la documentación necesaria para los procesos de investigación que se están llevando a cabo. Demandamos y exigimos un cuidado y protección integral para el resguardo de las 17 niñas que se encuentran entre la vida y la muerte, hospitalizadas en los hospitales nacionales como víctimas de esta tragedia, que se asuma a largo plazo y se garantice el resarcimiento y reparación tanto para ellas como para sus familias. Saludamos a las hermanas, organizaciones, movimientos, comunidades y medios de comunicación que han respondido a nuestra convocatoria y se han pronunciado de diferentes maneras. Les invitamos a seguir informando a la ciudadanía de los diferentes países que se han manifestado frente a las embajadas y consulados de Guatemala, como Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Argentina, Montreal, Canadá, Chile. Para seguir haciendo fuerza, denuncia y demanda, seguimos convocando a que desde cualquier lugar del mundo encendamos veladoras blancas para acompañar a las niñas en el camino de su dimensión. Porque sanando tú, sano yo, sanas tú, es la reciprocidad de la sanación. Vivas nos queremos, libres nos queremos, ni una menos. Ixmulurel 10, Ajpú, Guatemala, 10 de marzo de 2017. 37 niñas de Guatemala nos faltan en el mundo, ni olvido ni silencio. Justicia para las niñas de Guatemala. Y estos son sus nombres: Kimberly Odalis Castillo Rodríguez, de 15 años, Anabela Maribel Leal Rax, de 17 años, Yesenia Paola Barrios, de 14 años, Yasmín Noemí Vázquez, de 14 años, Emily de Cid, de 16 años, Yamilet Culuán, de 15 años, Rosemary López, de 16 años, Brenda Carrizal, de 16 años, Noemí Fuentes Minas, de 16 años, Eva Rosa Antún Leal, de 16 años, Jennifer Yulisa Macarte Coreal, de 14 años, María Vanessa Torres Uchita, de 15 años, Indira Jariza Pelicó, Daría Dalila López Meda, Sonia Hernández García, Mayra Aide Chután Urias, Scarlett Yajara Pérez Jiménez, Johanna Desideré Cuy Urizar, Sarbia Isel Barrios Bonilla, Ana Noemí Morales Galindo, Wendy Anaí Vividor Ramírez, de 16 años, Velvet Yudira Aguirre Elías, de 13 años, Erika Elizabeth Aguirre Elías, de 15 años, Erika Eliseo Aguirre Elías, de 17 años, Lorena Sánchez Pereira, de 14 años, Yusbeli Yubitza Merari Maquín, de 14 años, Osvin Daniel Gómez Jiménez, de 11 años, Rosa Julia Espino Tobar, Asheli Gabriela Méndez Ramírez, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madeline Patricia Hernández Hernández, y cinco niñas más que faltan, que están pendientes de su que se puedan ser identificadas por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y bueno, pues este es el comunicado que la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ixmulurel, Guatemala, nos comparten, y decimos con ellas: no fue el fuego, fue el feminicidio estatal de ese mal gobierno que, pues, no solo en Guatemala, pero ahora es en este lugar donde pues nos genera este coraje y esta rabia. Vamos con más información. Y bueno, pues hay una invitación a un encuentro de medios libres y radios comunitarias a realizarse en Nochixtlán, Oaxaca, el próximo 16 de marzo. Dará inicio y concluirá el 19 de marzo del 2017. Habrá compartición de saberes, presentación y conversatorios. Esta iniciativa, pues la han impulsado varios colectivos y organizaciones, y nos dicen: la comunicación en manos de los pueblos y las colectividades es un arma libertadora que desarrolla capacidades de las comunidades en el proceso de identidad y defensa de la vida, el territorio, ayudando a la descolonización. Los medios libres y las radios comunitarias han sido un elemento activo en los procesos de resistencia y organización de los pueblos. Conservarlos, promoverlos y desarrollarlos es una tarea primordial que nos convoca a tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo que busquen unir problemas y esperanzas afines entre las comunidades y los comunicadores que la integran. La comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, ha sido víctima de la agresión cobarde del mal gobierno, una comunidad que ha mantenido su duelo, pero también su organización y su rebeldía. Su radio comunitaria, La Combativa, es espacio para la palabra de abajo. Ellas y ellos, compas de los rebeldes pueblos oaxaqueños, son sede de este tejemedios donde se busca compartir los saberes, colectivizarlos, enlazar redes de afinidad fortaleciendo la comunicación independiente desde abajo. Por ello, se invita a los medios libres, comunicadores, grafiqueros, músicos, colectivos de comunicación y compas de los movimientos sociales a participar en la impartición de talleres, plenarias y mesas de trabajo del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias a realizarse en Nochistlán, Oaxaca, del 16 al 19 de marzo del 2017. Los talleres son básicos y avanzados con temáticas referentes a justicia, defensa del territorio y medios libres. Las plenarias y mesas de trabajo tendrán los siguientes ejes: formas y procesos de comunicación de los colectivos y medios participantes, comunicación y autonomía, los riesgos y amenazas a la comunicación libre. El cierre de inscripciones de talleres es el 28 de febrero, bueno, ese ya pasó, pero anuncian que hay ya bastantitos talleres. Y bueno, pues ahí también en la página de tejemedios.espora.org pueden encontrar más información y las formas también de irse apuntando para que vayan apartando sus espacios. Y bueno, pues esa es la información que tenemos para la columna inicial de este programa de noticias, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos con un siguiente tema musical y regresamos con ustedes aquí a su noticiero.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
También es tuyo, mujer pensante, mujer despierta, mujer que... que lucha.
Mujer violenta, agrupación de mujeres violentas. 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 Agrupación de mujeres
violentas. ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Vamos a continuar con las noticias de abajo y ahora vamos a las noticias internacionales que les tenemos preparadas para el día de hoy. Y vamos a iniciar con esta nota de Mumia Abu Jamal que se titula Lynn Stewart, abogada del pueblo y luchadora por la libertad presente. Y está escrito por Mumia Abu Jamal. Tras vivir 78 inviernos en América, Lynn Stewart ha muerto después de batallar durante varios años contra el cáncer de mama. Sin embargo, esa fue solo una de sus batallas. Como la mayoría de nosotros, ella ganó algunas y perdió otras, pero nunca dejó de luchar. Durante décadas, ella y su esposo Ralph defendieron a muchos activistas políticos y revolucionarios, como los Panteras Negras y los Young Lords, un colectivo puertorriqueño socialista. Pero más que nada lucharon por la libertad de la gente pobre y desposeída, negra y morena, de los guetos de Nueva York. Ellos, lucharon con frecuencia y lucharon bien en los tribunales de la ciudad. Su esposo Ralph era integrante incondicional del partido Pantera Negra y su defensor más dedicado. Cuando Lynn fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enjuiciada y condenada a prisión por emitir un boletín de prensa por parte de su cliente, el jeque egipcio ciego Omar Abdul Rahman, Ralph se mantuvo de pie frente a la Casa Blanca bajo el sol abrasador de Washington D.C. con una pancarta que exigía libertad para su esposa. La defensa jurídica que Lynn ofreció a su cliente se llevó a cabo en la mejor tradición de los abogados de defensa penal y ella recibió un apoyo profesional significativo de los abogados, sí, de los jueces no. Lynn fue inicialmente sentenciada a 28 meses, pero el Tribunal de Apelación Federal del Segundo Circuito devolvió el caso para el que el Tribunal del Distrito dictara una nueva sentencia. Le dieron 10 años de prisión. Eso solo resultó en un apoyo más amplio para ella. El difunto abogado activista Bill Kunstler una vez opinó que los abogados defensores deben representar a sus clientes y no ser oficiales de los tribunales. Lynn Stewart representaba a sus clientes, era una abogada del pueblo, amada y respetada. Que siempre sea así. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, escrito el 8 de marzo del 2017 y traducido por Fatira Littestar. Así que bueno, pues agradecemos y lo pueden encontrar también en la página de Amigos de Mumia, mx.wordpress.com, estas traducciones de las cartas de Mumia Abu Jamal. Vamos con más noticias. Bueno, pues ahora vamos con una nota que nos habla acerca del maíz transgénico en el mundo. Pues han habido nuevos estudios y se ha comprobado que pues estas semillas que se están ahora promoviendo, las semillas transgénicas, pues son dañinas, eso se ha sabido, pero bueno, pues se sigue ratificando de manera científica y ahora lo hace Gina Marie Chisman desde el portal en la web que se titula Ecoportal. Y dice, unos investigadores encontraron recientemente que un tipo de maíz transgénico para ser tolerante al herbicida glifosato tiene diferencias moleculares significativas con el maíz convencional. Los resultados del equipo de investigación dirigido por el doctor Michael Antonio en el King College de Londres fueron publicados en la revista científica Nature. El estudio evaluó si el maíz genéticamente modificado, conocido como NK603, es equivalente al maíz tradicional sobre una base molecular. Encontraron que un total de 117 proteínas y 91 metabolitos fueron alterados en el maíz debido al proceso de transformación genética. Concluyeron que el maíz NK603 no es sustancialmente equivalente al maíz convencional. En otras palabras, el maíz transgénico no es el mismo a nivel molecular que el maíz no transgénico. Nuestro estudio demuestra, dicen ellos, claramente que el proceso de transformación del transgénico da lugar a profundas diferencias de composición en el NK603, lo cual demuestra que este maíz transgénico no es sustancialmente equivalente a su contraparte no transgénico, dijo el doctor Antonio Antoniu. Nuestros resultados exigen una evaluación más completa de seguridad a largo plazo para el consumo del maíz NK603. Monsanto, fabricante de cultivos transgénicos y del herbicida glifosato, sostiene que el maíz genéticamente modificado o transgénico es equivalente al maíz no transgénico. La empresa declaró en un resumen de seguridad del maíz NK603 que es comparable al maíz tradicional con respecto a alimentos, nutrientes y seguridad ambiental. Monsanto en su sitio web dice que los cultivos genéticamente modificados fueron probados más que cualquier otro cultivo sin evidencia creíble de daño contra seres humanos o animales. Y bueno, pues las agencias reguladoras gubernamentales usan información proporcionada por compañías como Monsanto para evaluar la seguridad de los cultivos transgénicos. Las agencias reguladoras gubernamentales usan la información proporcionada, la mayor parte del maíz en Norteamérica está genéticamente modificado. La superficie del maíz transgénico en Estados Unidos en 2016 fue del 89% comparado al 10% de 1997. Es decir, ya casi todo Estados Unidos es maíz transgénico, lamentablemente. Aunque el gobierno canadiense no registra la cantidad de maíz transgénico que se cultiva en Canadá, la Red Canadiense de Acción Biotecnológica, CEBAN por sus siglas en inglés, estima que en el 2015 más del 80% del maíz de grano en el país era ya transgénico. Ni Estados Unidos ni Canadá exigen que los alimentos modificados genéticamente se etiqueten. Y bueno, pues Jean Marie Chisman es una escritora freelance y con una licenciatura en periodismo comprometida y apasionada por la vida sana. El artículo fue publicado originalmente en naturallysavvy.com y republicado en Ecoportal y en la página de rebelión.org. Vamos con más noticias. Bueno, pues ahora vamos con una nota de Razmi Barouz de la CEPRID, quien nos comenta un artículo bastante fuerte que se titula La visión israelí del futuro es escalofriante, una nota de nodo50.org, y dice: la evidencia empírica histórica combinada con un poco de sentido común es suficiente para decirnos qué clase de opiniones de futuro tiene Israel respecto al pueblo palestino, un apartheid perpetuo o una limpieza étnica o una combinación de ambas. La aprobación del 6 de febrero de la ley de regularización es todo lo que necesitamos para imaginarnos la visión israelí del futuro. La nueva ley permite al gobierno israelí a reconocer retrospectivamente los puestos avanzados israelíes construidos sin permiso oficial en tierras palestinas privadas. Todos los asentamientos, los reconocidos oficialmente y los puestos no autorizados son ilegales bajo la ley internacional. El veredicto ha sido aprobado varias veces por las Naciones Unidas y hace poco ha sido pronunciado con una claridad inequívoca en la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel respondió anunciando la construcción de más de 6.000 nuevas unidades en los territorios palestinos ocupados, la construcción de un nuevo asentamiento, el primero en 20 años, y la promulgación de una nueva ley que allana el camino para la anexión de grandes facciones de Cisjordania. Sin duda, esta ley es el último clavo del ataúd de la solución de dos estados. Pero eso no es importante, nunca le importó a Israel. El tanteo de una solución era puro paripe, por lo menos para Israel. Todas las conversaciones de paz y el proceso de paz en general, incluso cuando estaba en su cenit, rara vez ralentizaban a las excavadoras israelíes o la construcción de hogares judíos o la limpieza étnica contra los palestinos. Diana Boutou describió en Newsweek cómo el proceso de construcción de asentamientos siempre va acompañado de la demolición de hogares palestinos. 140 estructuras palestinas han sido demolidas desde que comenzó 2017, según la oficina de la ONU. Desde que Donald Trump fue nombrado presidente de Estados Unidos, Israel se ha visto liberado de su obligación de expresar sus actitudes. Durante décadas, muchos oficiales israelíes han hablado apasionadamente de la paz, hicieron todo lo que estuvo en su mano para impedir su consecución. Ahora ya no les importa y punto. Han perfeccionado su doble actitud simplemente porque tenían que hacerlo, porque era lo que Washington esperaba y pedía. Pero Trump les ha dado un cheque en blanco. Haced lo que queráis. Los asentamientos no son un obstáculo para la paz. Israel ha sido tratado muy, muy injustamente y corregiré esta injusticia histórica, etcétera, etcétera. Palabras de Trump. Casi inmediatamente después de la inauguración de Donald Trump como presidente, el 20 de enero todos se quitaron las máscaras. El 25 de enero el verdadero Benjamín Netanyahu resurgió dejando de actuar y declarando descaradamente: construimos y seguiremos construyendo asentamientos ilegales. ¿Qué más se puede hablar con Israel llegados a este punto? Nada. La única solución que le importa a Israel era su propia solución, siempre impulsada por el apoyo ciego americano, la inutilidad europea y siempre impuesta a los palestinos y otros países árabes si era necesario por la fuerza. Los representantes de la gran farsa de la solución de dos estados que elaboraron ingeniosamente el proceso de paz y bailaron al ritmo de Israel están ahora desconcertados. Han sido expulsados por los terribles planes de Israel que han disparado a la cabeza de su solución, dejando a los palestinos elegir entre la subyugación, la humillación o el encarcelamiento. Jonathan Cook tiene razón. La nueva ley es el primer paso hacia la anexión de la mayor parte de Cisjordania. Una vez que se legalicen los puestos más pequeños, tendrán que fortificarlos, expandirlos y protegerlos, obviamente. La ocupación militar que lleva en pie 50 años ya no será temporal e irreversible. La ley civil continuará aplicándose a los judíos de los territorios ocupados y la ley militar a los palestinos. En caso de que aún no lo tengan claro, es la mera definición de un apartheid. Y bueno, pues es un artículo un poco más extenso. Y para terminar, dicen: pero la verdad es que importa poco si Trump mantiene su posición pro-Israel extrema o si la revierte a una postura despreocupada similar a la de Barack Obama. No cambiará nada, ya que solo Israel puede influir en los resultados. La aprobación de la ley por parte de Israel es el fin de una era. Hemos llegado al punto en el que podemos declarar abiertamente que el llamado proceso de paz siempre fue una ilusión, ya que Israel nunca tuvo la intención de conceder Cisjordania y Jerusalén Oriental a los palestinos. El liderazgo palestino también carga con parte de la culpa. El mayor error que cometió el liderazgo palestino, además de una vergonzosa falta de unidad, fue confiar en los Estados Unidos, principal aliado de Israel. La gestión del proceso de paz, lo que ha otorgado a Israel tiempo y recursos para finalizar sus proyectos coloniales, a la vez que ha destrozado los derechos y las aspiraciones políticas de Palestina. Volver a los mismos viejos canales, usar el mismo lenguaje y buscar la salvación en el altar de la antigua solución de dos estados no servirá para nada más que para malgastar tiempo y energía. Pero las humillantes opciones de Israel para Palestina se pueden interpretar de una manera diferente. De hecho, es la obstinación israelí la que ahora deja a los palestinos e israelíes con otra y única opción: la igualdad de ciudadanía en un estado único o un terrible apartheid. Según dijo el expresidente Jimmy Carter, Israel nunca encontrará la paz hasta que no permita a los palestinos poseer sus derechos humanos y políticos básicos. Esta permisión israelí aún está por llegar, lo que deja a la comunidad internacional con la responsabilidad moral de exigirla. Y bueno, es una nota de Ramsey Barrows del CEPRID. Se tituló "La visión israelí del futuro es escalofriante". Vámonos con más información. Y bueno, vamos con otra nota internacional. Y dice una nota que se publicó en un blog que se llama traduccionsiria.blogspot.com. Y que también lo pueden encontrar en Al Jazeera. Lo escribió Lina Shami y dice así: Alepo, la venganza que no morirá. Allí, en el centro de la calle, había colgadas unas cortinas para tapar la visión de los francotiradores del régimen que se deleitaban cazando a los transeúntes como si estuvieran jugando un juego de ordenador. La casa, que cada noche se llenaba de compañeros y cuyos muros escuchaban los chistes y las conversaciones unas veces interesantes y otras aburridas, se habían desplomado y se había convertido en una montaña de piedras. Mi marido Yusuf y sus amigos esa noche no estaban allí, pero sí una familia formada por el padre, la madre y tres hijos pequeños, y una madre y su hijo. Todos quedaron sepultados bajo los escombros. Al día siguiente fui a grabar al mismo sitio antes ese edificio totalmente derrumbado, para contar lo sucedido. Tuve que repetir la grabación muchas veces porque me temblaban las manos con la cámara, tan solo ante la idea de que esos cuerpos estaban aún enterrados bajo esas piedras detrás de mí. Nadie había podido levantar las piedras y sacar los cadáveres para llevarlos a una tumba adecuada para su último viaje. A unos metros de allí, en la calle aledaña, hace unos pocos días un hombre intentaba levantarse en la acera contraria a la puerta de su casa. Sobre sus pies fracturados a consecuencia de un misil que había caído cerca de él, se frotó la cara con las manos para poder ver y miró sus manos mientras le giraba para darse cuenta de que la sangre de la cabeza desintegrada de su amigo había cubierto su rostro. La metralla había atravesado la cabeza de su amigo para que él se salvara de la muerte de milagro. Como siempre se salvaban todos en esta ciudad de leyenda. Logró levantarse para toparse con el cerebro de su amigo en el borde de la acera, el cual había dejado de hablar de pronto sin terminar su última frase. A su cerebro se había acercado una gata que lo rascaba e intentaba comerlo. ¡Qué asco! Sí, el mismo asco que provoca el hecho de que mientras la gata se comía los restos de su cerebro, los países donde se han podrido los eslóganes de la libertad y la humanidad buscaban con toda la calma del mundo algo que justificara este terrorismo, este genocidio. El mismo asco que provoca tal vez que esas personas le hayan tocado el genio del terrorismo con el que justifican toda masacre y crimen. Las Naciones Unidas estaban extremadamente preocupadas por cómo justificar la expulsión de personas de su tierra sin que el mundo fuera consciente de la inmundicia de ese crimen. Querían que el mundo les agradeciera a su organización y a los carniceros que hubieran detenido la matanza durante 2 o 3 días y hubieran permitido a la gente preservar sus vidas unos cuantos días más, personas que salían a cambio de perder su tierra, sus recuerdos y su dignidad. Durante los años que han pasado, hemos sido meros números en las páginas de los tímidos informes que salían, y unas pocas palabras en los boletines de noticias que un simple botón del mando a distancia podía borrar. También hemos sido un punto en las listas de temas a tratar en las conferencias que negociaban sobre nuestras vidas y vendían y compraban a través de nosotros. Nosotros no merecemos vivir. Beneficios para quienes los merecen. En los medios internacionales éramos un informe más corto que un programa de debate sobre los secretos de las estrellas de Hollywood o sobre las formas de preparar una deliciosa tarta de manzana. Hemos sido más pequeños que el problema del calentamiento global que amenaza a la humanidad mientras nuestra muerte colectiva no lo hace. Dentro de los muros de nuestra ciudad asediada, solo nosotros nos ocupábamos de contar al mundo nuestras masacres colectivas y nuestra muerte ordinaria. Nos ocupábamos de recoger los restos y cavar tumbas en los parques, de retirar los escombros que sepultaban los cuerpos si podíamos, y de levantar algunas cortinas para retrasar en su masacre a los carniceros de las milicias de Assad, los ocupantes iraníes y los rusos, que bailaban de alegría cada vez que sus balas se acercaban a nuestros cráneos, y cuyas risas aumentaban cada vez que se elevaban las voces de los niños y los gritos de las mujeres que lloraban ante tanta atrocidad. Los días pasaron en la ciudad en continua noche sin día. En la oscuridad, con cada explosión, las imágenes de los mártires atacaban en tropel. Los gemidos de los heridos y los detenidos, olvidados en los mataderos de Assad, emitían un único grito que cubría el ruido de un avión ruso, cuyo piloto, sin temblarle el pulso, decidía con absoluta frialdad, durante su habitual ronda, quién viviría y quién moriría. Los rostros de los niños se cubrían de terror y palidecían de pronto. Los restos humanos saltaban buscándose entre sí, buscando su venganza por su muerte que no había muerto. Nosotros, los vivos, nos salvamos del incendio que seguía a nuestro alrededor y seguíamos con nuestra vida, con todos sus detalles ordinarios en medio de toda esta muerte. Encendíamos trozos de leña y nos íbamos al pozo al principio de la calle para traer agua. En ella sumergíamos un puñado de arroz que quedaba desde hacía un mes para cocinarlo por la tarde. Qué horribles son los detalles de la vida cotidiana. Cuánto llanto provocaban y cuánto la odiábamos y nos odiábamos a nosotros mismos cada vez que nos salvábamos. Allí estábamos obligados a una vida que violaba la majestuosidad de esta muerte que pendía en el ambiente e interrumpía con su insolencia el silencio de los mártires y los restos. El olor de arroz y la madera volvió a cubrir el olor de la sangre vertida por las calles de la ciudad. Cada noche nos preguntábamos si la libertad merece toda esta sangre, y la respuesta era la siguiente: merece la vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia y sin derechos de miles de mártires y detenidos sin ser vivida. Salimos de una ciudad en la que enterramos a miles de mártires. Otros no fueron enterrados y quedaron bajo los escombros. Enterramos días y años en que habíamos vivido con la dignidad de no volver a ser esclavos de Assad. Entonces él y sus soldados lanzaron el lema histórico de Assad o quemamos el país, que hace dudar inevitablemente de la humanidad de esos criminales. Cuando el carnicero Assad no fue capaz de reprimir nuestra gran revolución que exigía libertad, dignidad y justicia para este país, buscó ayuda entre los demonios de la tierra para matar a un pueblo y una revolución inmortales, que crecen y se hacen más maravillosos con cada mártir. No nos arrepentimos de la dignidad, decíamos mientras despedíamos a nuestra querida ciudad por última vez. Pronunciamos las últimas palabras de despedida sobre las tumbas de los mártires, escribimos todos los lemas que habían colmado las manifestaciones de las calles de la ciudad sobre sus muros, quemamos los recuerdos y nos llevamos con nosotros la venganza, los testamentos de todos los mártires y nuestro pasado. No tenemos tiempo en esta corta vida para llorar ni para hacer elegía sobre nuestra ciudad violada. El mundo nos ha dejado solo dos opciones: la masacre o la salida sin retorno de nuestra tierra. Nosotros solo nos hemos dejado a nosotros mismos dos opciones: el martirio por aquellos por los que murieron o la venganza. Y bueno, pues una carta muy, muy fuerte que, insistimos, se retomó de el blog traduccionsiria.blogspot.com y que retoma Al Jazeera, también la página de Rebelión, y que escribió Lina Shami, una sobreviviente de Alepo, esta ciudad siria que fue pues víctima de una masacre, represión y pues del este desplazamiento forzado de todo un pueblo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Con esto estaríamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vamos con un tema musical y regresamos con información de México, de lo que pasa acá en el ombligo del monstruo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
My mirrored room, my secret life. It's lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul. Lie beside me, baby, that's an order. Give me speed and careless sex. Take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. I seen the future, brother. It is murder. Things are gonna slide.
In all directions.
Won't be nothing
you can measure anymore.
The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned of the soul. When they say, repent. When they said, repent, I wonder what they meant. When they said, repent. You don't know me from the wind, you never will. I'm the little Jew who wrote the Bible. I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here has been told to say it clear, to say it cold. It's over. It ain't going any further. And now the wheels of heaven stop
you feel the devil's riding crop. Get ready for the future, it is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing
you can measure anymore.
The blizzard of the world has crossed the threshold, and it's overturned all order of the soul. When
they said,
repent, I wonder what they meant. When
they said,
repent,
continuamos con noticias de abajo de los medios libres y ahora vamos con la información de México. Le nombramos esta columna Desde el Ombligo del Monstruo y tenemos para esta ocasión las siguientes noticias. Y bueno, pues se llevó a cabo el encuentro de pueblos para la reconstrucción del pueblo Nahua, un encuentro que se llevó a cabo en Huitziltepec, Puebla, y bueno, pues se llamó Masehualtzin, primer encuentro por la reconstrucción integral del pueblo Nahuatl. Y bueno, pues también ellos son miembros del Congreso Nacional Indígena, pueblos de la Mixteca Poblana. Puebla pues se ha dividido en tres regiones por los pueblos originarios que lo agrupan, y bueno, pues en esta ocasión fue allá en la Mixteca y fue en Huitziltepec donde se llevó a cabo esta actividad. Bueno, pues dos días duró, el 11 y 12 de marzo. Pues asistieron pues compañeros de varios pueblos de la región, no solo de la Mixteca, sino también de otras partes de Puebla, como de la zona de Sierra de los Volcanes y también de la región de la ciudad de Puebla, donde también hay muchas resistencias y colectivos también adherentes a la Sexta, o algunos compañeros que están pues haciendo el acompañamiento a pues los procesos de defensa del territorio. También llegaron nuestros compañeros de normalistas de Ayotzinapa, compañeros padres de familia de los 43 normalistas también de Ayotzinapa, ahí en resistencia y en búsqueda de sus hijos, y bueno, pues compañeros de otros espacios también de solidaridad con los pueblos originarios. Y bueno, pues fueron dos días de plática, de reunión, de reunión y también de talleres, de conversatorios, de compartición de danzas, de músicas, y bueno, pues haciendo pues recordar la importancia de pues revalorar y reconstruir esta tarea de reconstruir al pueblo Nahua, un pueblo diezmado. Muchos pueblos nahuas pues hoy han sido desdibujados. El pueblo Nahualteca o Masehualtzin, como ellos se nombran, pues es esencialmente el centro de México, lo que sería pues tanto la Ciudad de México, el Estado de México, parte también de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca. Hay nahuas en Michoacán, en Chiapas, en Guatemala, en fin, hay pueblos nahualtecas o hablantes del náhuatl que bueno, pues están en varios lugares, no solamente los mexicas, ¿no?, del centro del país, sino también otros pueblos, y pues tienen una idiosincrasia común, una lengua común, aunque con muchas de sus variantes dialectales, pero común en sus raíces etimológicas y también en el sentido y relación que le dan a su vida con la naturaleza y la defensa del territorio, de la madre tierra. Y bueno, pues un encuentro bastante bonito para los que pudimos asistir, y pues que fue engalanado por el recibimiento en esta sede que es el Caracol que Canta al Universo, un espacio autónomo que está construyendo varios compañeros allá en la Mixteca Poblana, y en particular el maestro Filo, que bueno, pues un compañero que pues que junto con muchos otros compañeros pues han levantado ahí un espacio dedicado al trabajo para mujeres, para que hablen pues todo lo que es respecto a lo que hablan las mujeres, ¿no?, como género, como grupo social importante. Y no solo de salud, porque también hablan ahí de salud, pero también tienen ahí mismo en este Caracol su clínica autónoma, también su para y uno de los temas que más trabajan pues es el tema de la salud de la mujer. Y bueno, pues hay un trabajo que los invitamos a que conozcan, y también bueno, pues algo sorprendente es que bueno, tienen una escuela autónoma, tienen también un centro de estudios guadalupanos autónomo, que bueno, con una concepción muy distinta de la cristiana, en una idea más bien de la de revalorarlo como la idea de Tonantzintlali, esta idea de la madre tierra, la representación de la Virgen como la representación de la madre tierra. Y bueno, pues ahí tienen una pirámide, bueno, tres pirámides nos comentaron, una de menor a un metro, una de metro y medio y una de casi 6 metros de altura, que bueno, pues está pintado con los códices y pictografías de los abuelos de la Mixteca poblana. Y bueno, pues un lugar sumamente interesante, muy bonito, muy agradable, como todos los pueblos originarios, ¿no? Donde pues se han sabido acomodar y resistir a un pues a veces las inclemencias. Ahí pues ahí está en medio de una sierra poblana un poquito seca. De hecho se llama Huitziltepec porque es el lugar de las mil espinas. Pero bueno, pues se llevó a cabo 11 y 12 allá en Huitziltepec, Puebla. Vamos con más información. Bueno, para continuar en esta información del Congreso Nacional Indígena, un comunicado aparecido el 9 de marzo dice: a la Sexta Nacional Internacional, a los medios libres de comunicación, a la sociedad civil en general, compañeras, compañeros, mientras nuestros pueblos, cada uno a sus modos y formas, seguimos organizándonos, analizando y tomando acuerdos colectivos para la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno, la guerra en contra de nuestros pueblos no cesa. El despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas. En el estado de Oaxaca, con indignación denunciamos y condenamos lo acontecido en la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se suscitaron actos de violencia, incluso el uso de armas de fuego para imponer la aprobación de proyectos eólicos que despojarían de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema. Los hechos se desarrollaron durante la asamblea del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco del Mar, la cual fue convocada para tratar la autorización del uso de más de 15.000 hectáreas para proyectos camaroníferos del pueblo viejo en la zona denominada La Boca Barra. Varios oradores expusieron su rechazo a la entrega de tierras, evidenciaron que en realidad es para proyectos eólicos. Se dijo que La Boca Barra se trata de un lugar vital para miles de pescadores y de ser aprobado el proyecto significaría quitarles el derecho a su fuente de vida y sustento, además que una decisión tan importante requiere la participación y decisión de toda la población. La Boca Barra forma parte del sistema lagunar del Istmo y es el lugar de suma importancia por ser la principal zona de pesca y encontrarse lugares sagrados y de alto valor espiritual. En esta parte de la región, la pesca brinda el mayor sustento económico y es la fuente de alimentación para toda la población. También es un lugar muy codiciado por las empresas eólicas por sus potentes vientos. Ya hubo un intento de construir el parque eólico de Mareñas Renovables en Barra de Santa Teresa, el cual generó grandes movilizaciones de rechazo por todos los pueblos circundantes. Es necesario evidenciar que lo que pasó en San Francisco del Mar no es un hecho aislado. Se trata de un plan integral de despojo de los territorios de las comunidades del Istmo para cumplir con los megaproyectos que pretenden imponer en la región con la llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec, ZEE, que viene sustentando la segunda fase del desarrollo eólico. En el estado de Michoacán, también denuncian que en la comunidad de Calzoncin, el pasado viernes 24 de febrero, el mal gobierno del estado de Michoacán, en contubernio con el gobierno federal, reprimieron salvajemente al pueblo de Purépecha de Calzoncin, que se manifestaba por defender su legítimo derecho a la restitución del territorio comunal. Ese día las fuerzas represivas del estado mexicano sitiaron toda la comunidad de Calzoncin sin permitir el acceso o salida de ninguna persona. Acto seguido arrojaron bombas de gas lacrimógeno desde un helicóptero sobre toda la comunidad, ingresando al territorio y deteniendo arbitrariamente a 17 comuneros, de los cuales 13 aún continúan detenidos y uno padece de sus facultades mentales. Paralelamente ingresaron a diversos hogares en la comunidad sin orden de cateo, causando destrozos, violando los derechos humanos por defender los privilegios de la empresa transnacional ferrocarrilera Kansas City Southern. Nos pronunciamos por la libertad inmediata de los presos políticos de los pueblos originarios de Michoacán, en particular de los 13 comuneros detenidos en Calzoncin, cuyo único delito ha sido la defensa de la tierra comunal, de la dignidad y de la vida para sus pueblos y las futuras generaciones. En la costa, la comunidad náhuatl de Santa María Ustula es agredida por grupos de la delincuencia organizada que penetraron al territorio al sureste del municipio de Aquila. Con muerte y el saqueo, miras a desarticular la organización autónoma y la seguridad comunitaria para que regrese el terror y el saqueo de recursos naturales y tierras comunales. El 5 de febrero de este año, 5 policías comunitarios de San Pedro Naranjetzil, al sur del municipio de Aquila, adscritos a la policía municipal, el pasado 5 de febrero fueron secuestrados por elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Birrueta, alias Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, José María Cruz, alias El Tunco, Federico González Medina, alias El Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal, a los que han seguido la obstaculización de los operativos emprendidos por los grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coguayana para detener a los grupos delincuenciales. Lo anterior se suma a los muchos episodios en que las Fuerzas Armadas del mal gobierno han actuado al unísono de las bandas delincuenciales en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula, lo que ha contribuido al luto colectivo y la exigencia de justicia por los 34 comuneros que han sido asesinados y por los 5 que están desaparecidos. En el estado de Querétaro, el mal gobierno mantiene injustamente preso al compañero indígena Ñañú Raimundo Pascual García, originario de San Ildefonso, Amealco, quien fue detenido por participar junto con su comunidad en las movilizaciones en contra del gasolinazo, junto con otros compañeros. Asimismo, denunciamos que persiste el despojo de tierras del fondo legal de las comunidades de Galeras y La Peñuela del municipio de Colón a través de las acciones corruptas de los malos gobiernos y sus partidos políticos. En consecuencia, los pueblos, naciones y tribus que somos, el Congreso Nacional Indígena, declaramos que responsabilizamos de los actos de violencia en el territorio Icot y el intento de despojo de tierras al presidente municipal y al comisariado ejidal de San Francisco del Mar. Denunciamos la complicidad de conocidos políticos y autoridades estatales y federales que trabajan con ellos. Exigimos que se esclarezcan los hechos y el castigo a los responsables. Nos pronunciamos por el pleno respeto a la organización comunitaria y autonomía de Santa María Ostula, por el castigo de los responsables, la desarticulación de la estructura económica y política que sostiene al crimen organizado, por el castigo a los militares y políticos responsables por el asesinato del niño y de Alberto Reyes García y todos los comuneros asesinados. Exigimos la inmediata liberación absoluta del compañero Raimundo Pascual García, originario de San Ildefonso, y por el cese del despojo de tierras de las comunidades de Galeras y La Peñuela, esto en Querétaro. Y también dice el castigo a los responsables por el injusto encarcelamiento de los 3 años de las compañeras indígenas Ñañú de Amealco de Querétaro, Jacinta Francisco Marcial, Alberto Alcántara Juan y Teresa González. A nuestros hermanos y hermanas de los pueblos Icot, Purépecha, Nahua, Ñañú, en estas regiones y en el resto del país, donde sostienen cada día con su lucha nuestra esperanza, rebeldía y dignidad, les decimos que no están solos, que los colores, lenguas y geografías que hacemos el CNI somos ustedes, que su anhelo de justicia es nuestro, que su dolor nos lastima y que su exigencia que hace florecer el nacimiento del nuevo mundo es nuestro corazón y nuestra certeza irrenunciable. Hasta que la dignidad se haga costumbre, libertad de los presos políticos, por la reconstitución integral de los pueblos, de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, marzo del 2017, Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues vamos con otra información. Bueno, pues continuamos con otra nota, y este es un comunicado que emite la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, de Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México, que emitió el pasado 8 de marzo, y es un mensaje de las mujeres de Acteal al Ejército Federal. Al Ejército Federal, las mujeres de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal no venimos a agredirlos, nosotras como mujeres solo queremos paz, por ello les decimos que no queremos que estén en nuestro territorio. Trabajar como soldado no es bueno, porque no están sirviendo al país, sino un gobierno corrupto y criminal al servicio del sistema capitalista neoliberal. Si ustedes que están aquí en nuestro territorio no lo sabían, el ejército mexicano fue quien entrenó y armó a los paramilitares que masacraron a 45 hermanas y hermanos nuestros, más 4 bebés que aún no nacían, y fueron sacados violentamente del vientre de sus madres. Y los altos mandos del ejército, cuando se perpetró la masacre, siguen libres e impunes. Ellos se llaman general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de Defensa Nacional, y general Mario Renán Castillo, comandante de la 7ª Región Militar del Rancho Nuevo Chiapas, y su actual secretario por la Defensa Nacional y otros altos mandos siguen siendo los mismos criminales como sus antecesores. Por eso nosotras, como mujeres organizadas de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, les ordenamos en nombre del pueblo mexicano que no queremos que sigan aquí en nuestro territorio, porque su presencia, su uniforme, sus armas y sus camiones que patrullan en nuestros caminos significan guerra en contra del pueblo mexicano que somos. Hermanos soldados, les decimos hermanos porque son hijos del pueblo mexicano, pero váyanse de nuestro territorio, busquen un trabajo digno y honrado. y ya no sigan sirviendo más a los intereses del asesino Enrique Peña Nieto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y a toda su mafia política, que todos ellos son artífices de los desplazamientos forzados, desapariciones y masacres en contra del pueblo mexicano. Hermanos soldados, esta es nuestra palabra como mujeres pacifistas de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Esperamos que con este breve mensaje y recuento de la historia represiva y criminal del ejército mexicano, les preguntamos, ¿quieren seguir siendo soldados de ese ejército criminal? Piénsenlo, fuera ejército de nuestro territorio, fuera ejército de nuestras comunidades, fuera ejército de Chiapas, queremos paz y no la guerra. Atentamente, las mujeres de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, Florentina Gómez Pérez, Angelina Pujuc Luna. Y bueno, pues ahí está esta información. Pues vamos con más información. Y ahora una nota de regeneracionradio.org. Nos informan ellos que se realiza una asamblea ilegal y remueven a comisario ejidal de Chochola, Yucatán. Y bueno, pues nos comentan lo siguiente. La Procuraduría Agraria, PA, realizó una vez más una asamblea ilegal con el fin de remover a la presidenta de la comisaría ejidal de Chochola, Yucatán, Claudia Cobb Durán, debido a la defensa del territorio que están realizando junto con ejidatarios, la directiva de la comisariada, así como los pobladores de dicho municipio. Alrededor de las 10 de la mañana llegaron los funcionarios de la PA y directamente se dirigieron al templete instaurando previamente donde ya esperaban ejidatarios, la mayoría abuelitos, algunos hasta en silla de ruedas y aparentemente movilizados por exfuncionarios municipales, para realizar la votación solicitada a la PA con el fin de remover de su cargo a la comisariada ejidal. Para esto ya se encontraba presente una veintena de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente de las policías municipal, coordinada y estatal, quienes únicamente esperaban que se inicie la asamblea para acercarse. Según la convocatoria emitida, la asamblea debía de realizarse en la casa ejidal y desde luego con presencia del comisario ejidal. Asimismo, por reglamento se supone que quien debe llevar la asamblea es la comisariada y no la PEA. Antes de iniciar, miembros de la misión de observación se acercaron para presentarse y saber por qué sería ahí la asamblea. Y la respuesta del visitador agrario fue que debido a que la solicitaron un grupo de ejidatarios directamente a la PEA para realizar la remoción. Sin embargo, hace 15 días el personal de la PEA primero se dirigió a la casa ejidal y argumentando que no había condiciones de seguridad adecuadas decidieron salir y realizar una asamblea ejidal alternativa. En esta ocasión la ilegalidad y desfachatez de las autoridades agrarias, evidencian que forman parte de la mafia agraria que busca despojar a los pueblos indígenas de su territorio al servicio de empresarios particulares. En el caso de Chochola, se relaciona con Carlos Abraham Mafud. La Procuraduría realizó el pase de lista al que aparentemente asistieron 279 ejidatarios y al verificar el quórum procedieron a la votación para la remoción en tanto se realizaba el pase de lista dentro del templete. A unos escasos metros en la casa ejidal, la comisaría ejidal explicaba a los ejidatarios que están queriendo defender el territorio que esa asamblea es ilegal, ya que en el artículo 56 de nuestro reglamento interno dice que es obligación del comisariado ejidal pasar lista de asistencia en las asambleas y fíjense qué está haciendo hoy la PEA. Y bueno, pues terminan ellos su artículo, que es un poco más extenso. Lo vivido este día en Cholula es una muestra más de la forma de operar de la mafia agraria a través de los diversos funcionarios de la Procuraduría Agraria. Notarios públicos que se prestan para validar lo ocurrido sin tomar ni verificar con contundencia lo que ahí ocurre, el uso de la policía como una forma de amedrentar e intimidar y en donde tampoco podía faltar la repartición de tortas y refrescos tan típica de los acarreados. No es la primera vez que vemos cómo los PA niegan la autonomía de los ejidos, en otras ocasiones también se han basado en esto de esto para mover sus propios intereses, así como los del grupo quien convoca. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar en Chochola frente a los procesos de ilegalidad vividos para despojar el territorio, para sustituir a una de las pocas comisarías ejidales, si es que no es la primera mujer que asume la presidencia de una comisaría ejidal en Yucatán? Es importante hacer notar la participación de diversas mujeres y jóvenes que son ejidatarios y ejidatarias, y que acompañan la lucha por la defensa del territorio que se está realizando en Chocholola, por parte de la comisaría Claudia Cobb, porque como mencionan en sus pancartas, el monte es de todos. vamos a permitir y apoyar la ilegalidad. El monte es de todos. Claudia, te apoyamos porque hacemos lo correcto, porque no se debe permitir la corrupción y la ilegalidad. Dicen estas compañeras, PEA deja de favorecer intereses particulares, defiende a los campesinos. Y bueno, pues ahí es un informe que nos envían nuestros compañeros de Regeneración Radio sobre lo que pasa allá en Chocholá, en Yucatán. Vamos con más información. Y bueno, en un artículo de Radio Zapatista, vamos a leer algunos fragmentos y los invitamos a que lo conozcan todo y lo escuchen, ya que contiene varios fragmentos y audios. Los vamos a leer solamente algunos párrafos. Y dice: nos están matando en medio de la permisibilidad, un acercamiento a la violencia hacia las mujeres. La violencia contra las mujeres en México es una práctica cotidiana y socialmente permitida. No está sustentada en hechos aislados, es un común denominador que es mantenido por el sistema patriarcal que vivimos cotidianamente en el país. La Organización Mundial de Salud, en noviembre del 2016, señaló que este tipo de violencia generalmente es ejercida por la pareja y está altamente vinculada con los abusos sexuales, lo que constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Chistean Smog, del Fondo para la Infancia UNICEF, alertó de la violencia sexual contra las adolescentes en este país. Más de 23.000 en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de este tipo en 2014. 4 de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o en el trabajo. Esta problemática es tan visible que incluso el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, admitió en noviembre del 2015 que se trata de un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo. A pesar de que la realidad generalmente rebasa las estadísticas y más las oficiales, los promedios que presenta esta instancia oficial son aterradoras. El 32% de las mujeres en el país han padecido violencia sexual, incluso los actos de intimidación, acoso o abuso sexual. Se estima que durante 2013 y 2015 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. Y bueno, pues esa es ahí una parte. Después da algunos datos sobre Chiapas y da una ventana a la memoria que habla sobre las agresiones que hubo por parte del ejército contra las mujeres en esta guerra contra insurgente y en Chiapas. Y bueno, pues también como las iniciativas que han lanzado para revertir esta situación. Y dice, ya para terminar: entre la incompetencia de las autoridades y la organización, a la fecha el Estado no ha reconocido públicamente la carga feminicida de la masacre, ni ha adoptado medidas de reparación por los daños con perspectiva de género encaminadas a apoyar a los familiares de las víctimas y evitar su repetición. Por el contrario, la liberación de la mayoría de los sentenciados, acusados como los perpetradores directos, ha reactivado el clima de inseguridad y violencia en la zona, confirmando la impunidad de los 33 feminicidios, aquí refiriéndose al caso de Acteal. Esta violencia ha llegado al punto en donde la constitución patriarcal del gobierno mexicano ha propiciado la incompetencia de servidores públicos y el aparato de justicia creado para garantizar el ejercicio de derechos se ha vuelto un generador de impunidad. Si bien el escenario es complejo, las organizaciones, colectivos y comunidades de mujeres se han estado movilizando cotidianamente para visibilizar este negro panorama en el Estado. Un ejemplo es la campaña permanente contra la violencia a las mujeres y el feminicidio, que ha denunciado la negligencia, incompetencia y complicidad de las autoridades estatales. Y bueno, dice al final: el día las mujeres se van a paro y las calles y caminos se llenarán de dignidad en movilizaciones simultáneas que exigen alto a la violencia, justicia y libertad para las mujeres luchadoras sociales, como es el caso de la marcha convocada por las mujeres de Acteal en Chenalo, o el Nosotras Paramos en San Cristóbal de las Casas, así como la demanda de libertad a Silvia Juárez de Tecpatán, quien se encuentra defendiendo su territorio frente a la expropiación y explotación de los hidrocarburos en la región Zoque. Una nota de Radio Zapatista y que también pues emite el Centro de Derechos Humanos sobre Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues con esto concluimos las noticias nacionales. Y pues vámonos con la columna final, la columna caminera. Y bueno, pues desde aquí hacemos pues un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento en contra de todo, tanta violencia machista, en contra de este violencia patriarcal que, bueno, pues se está denunciando pues en todos los contextos de nuestros espacios, de nuestras vidas y de nuestra sociedad. El día de hoy, en este noticiero 13 de marzo, pues hemos tenido varias notas pues del mundo, de nuestro país, de nuestro continente, de nuestra ciudad, donde esta violencia aflora y pues debemos detenerla entre todos, debemos tener ese juicio sano y maduro como seres humanos de pues afrontar este tipo de problemáticas, de erradicarlas, ¿no? De no permitir más agresiones. Y bueno, pues es momento también, dicen en esta idea de los pueblos nahuas, es ahora tiempo de la mujer, es el tiempo de lo femenino, y pues necesitamos darnos ese espacio. Hay muchas agresiones, hay mucha violencia contra todo el mundo, no solo la mujer, también los niños, los ancianos, los animales, la madre tierra, en fin, todos necesitamos un espacio para la paz, para caminar hacia ella y pues defendernos de estas agresiones y esta violencia sistemática que el capitalismo patriarcal nos están queriendo imponer. Y bueno, pues desde aquí solidaridad con todas las mujeres que resisten y pues alto a la agresión, alto a la violencia machista. Vámonos con la columna caminera y con esto estamos ya terminando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Los invitamos a que pues se pongan en contacto con nosotros a través del Facebook, el Twitter, la diáspora, el GNU Social y también a través de nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden escribir al correo noticiasdeabajoml@gmail.com. Ahí nos pueden comentar qué opinan de nuestro programa, sugerirnos notas o enviarnos sus noticias para que las compartamos aquí en este noticiero que también se retransmite en otras radios solidarias y libres y bueno, pues también como podcast en el internet. Así que bueno, pues con esto estamos finalizando. Vamos a escuchar este podcast regresando del corte musical que se titula El acecho del extractivismo en la región Zoque, un podcast de Notifraiva. Vámonos con esto y nos despedimos.
encontrar la salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
El acecho del extractivismo en Tecpatán.
El pasado 6 de septiembre de 2016, los habitantes de Tecpatán, dentro de la región Zoque, en la zona oriental del estado de Chiapas, se enteraron de una reunión a puerta cerrada que abría la puerta a la extracción de hidrocarburos en la región. Las y los defensores comunitarios de Tecpatán han denunciado en reiteradas ocasiones las amenazas que han recibido de las autoridades municipales, de manera específica del alcalde Armando Pastrana Jiménez, quien está a favor de la industria extractiva en la región, junto con la síndica municipal Leticia López Morales, quienes han realizado también declaraciones desacreditando el trabajo de las y los defensores comunitarios.
La extracción y explotación de hidrocarburos en la región Zoque abarca aproximadamente 12 municipios, 11 para Chiapas y Teapa del estado de Tabasco, ubicados dentro de la cuenca del sureste. Desde septiembre los ejidatarios y habitantes de esa zona se han dedicado a defender su territorio frente a esa imposición por parte de la Secretaría de Energía de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, pues los pobladores alegan que nunca se llevó a cabo una consulta para los trabajos en su territorio.
Gilberto Hernández, integrante del equipo regional Selva Fronteriza, de este Centro de Derechos Humanos, nos habla de las consecuencias que acarrearía la extracción.
Las consecuencias principalmente es el riesgo que existen en la afectación de los mantos acuíferos que hay en el subsuelo. Son los que alimentan a la mayor parte de la población en esa zona. ¿En qué consiste eso? Si perforan los pozos y para llegar a donde están los yacimientos, pues tienen que cruzar la mayor parte de los mantos. Y en ese sentido tampoco hay seguridad en la empresa quien estaría a cargo de perforar los pozos tengan como al 100% la seguridad de que no se vaya a haber una fuga de, se vaya a mezclar tanto los mantos y el petróleo que se encuentra en el subsuelo. Ese es uno de los mayores riesgos que existen. Y por otra parte, el tema de que pues va a haber un despojo del territorio en cuanto a temas como del implementar como toda la infraestructura que necesita la empresa privada para poder sacar la materia prima, que es el petróleo crudo. Y para eso se necesita helipuertos, carreteras, instalar tuberías, instalar como edificios administrativos. Eso significa implementar toda un esquema de seguridad como para proteger a las empresas que estarían trabajando en esa zona.
Sin embargo, no solo es el acecho de la explotación de los hidrocarburos en el territorio Zoque, pues también se ven bajo la amenaza de la explotación de minería a cielo abierto. Varias regiones de la zona Zoque están concesionadas para este tipo de explotación. Las consecuencias del extractivismo son fatales, porque además de que utilizan una gran cantidad de agua para la separación de los metales extraídos, arrojan una gran cantidad de metales pesados altamente dañinos para la población cercana a este tipo de minas.
Por eso los hombres y mujeres zoques se han organizado. La respuesta ha sido la criminalización por parte de los gobiernos locales y estatal a través de la Fiscalía Dependiente de la Procuraduría del Estado. Se inició investigaciones en contra de las personas que se oponen a este proyecto, lo que derivó en al menos 27 órdenes de aprehensión en contra de las personas más visibles alrededor de la oposición a estos proyectos. Resultado de esto ha sido la primera detención de Silvia Juárez, quien fue trasladada inmediatamente al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, ubicada en el municipio de Cintalapa.
Lo que sí nos consta en este sentido es de que es una forma de debilitar y de realizar que las personas no ejercen como su derecho de protestar y neutralizar como la oposición con esos actos que realiza el gobierno. Silvia enfrenta un juicio por los delitos de motín, de secuestro y de daños. Se reivindica como presa política, inclusive en una denuncia que ella publica manifiesta que por sus ideales precisamente se encuentra presa en el Amate. Si vemos sus antecedentes de Silvia, pues pertenecía a varias como organizaciones sociales en donde ha tenido una participación muy activa como activista y como luchadora social en la región Zoque. Además de su característica de ser mujer, pues es indígena Zoque.
Desde el FRAIVA exigimos al Estado mexicano respetar los tratados internacionales referentes a los pueblos indígenas, particularmente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que a la letra señala que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Exigimos también la liberación inmediata de la defensora comunitaria Silvia Juárez Juárez y el cese de acciones en contra de las y los defensores indígenas zoques, que han sido criminalizados a través de órdenes de aprehensión y procesos de investigación judicial.
Notifraya, noticias desde Chiapas.
Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML.